Volumen 35, capítulo 23. Diciembre 21 de 1937. Como está decretado en el consistorio de la Trinidad Adorable, el reino de la divina voluntad sobre la tierra. El nuevo aliento de Dios con el que será restablecida la criatura. Diferencia entre vidas y obras. Mi pobre mente estaba ocupada por las grandes maravillas y prodigios que sabe hacer el querer divino si reina en la criatura. Y pensaba entre mí, qué suerte tan feliz el vivir en él. Fortuna más grande no puede haber ni en el cielo ni en la tierra. Pero, ¿cómo puede venir a reinar sobre la tierra si los males, los pecados abundan tanto que hacen horrorizar? Solo una potencia divina, con un prodigio suyo de los más grandes, puede hacerlo. De otra manera, el reino de la divina voluntad estará en el cielo, pero no sobre la tierra. Mientras esto pensaba, mi amado Jesús, mi dulce vida, visitando mi pobre alma, con una bondad indecible me ha dicho: hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad divina tendrá su reino sobre la tierra, y cuantos prodigios se necesiten, los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos. Pero nosotros, en el obrar, usamos siempre los modos más simples, pero potentes, tanto de arrollar cielo y tierra, todas las criaturas en el acto que queremos. Tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, no se necesitó más que nuestro aliento omnipotente. Pero cuántos prodigios encerrados en aquel aliento. Creamos al alma dotándola con las tres potencias, verdadera imagen de nuestra Trinidad adorable. Con el alma tuvo el latido, el respiro, la circulación de la sangre, el movimiento, el calor, la palabra, la vista. Ahora, ¿qué cosa se necesitó para hacer todos estos prodigios en el hombre? Nuestro acto más simple, armado de nuestra potencia, esto es, nuestro aliento. Y de la carrera de nuestro amor, que no pudiendo contenerlo, corría hacia él, hasta hacer de él el más grande prodigio de toda la obra creadora. Ahora, hija mía, el hombre, con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él, de modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo. Ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. Por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y quizá también deformado. Ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? Volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Oh, cómo se sentirá feliz. Con nuestro aliento la restableceremos, la sanaremos. Haremos como una madre ternísima que, teniendo a su hijo deforme, por medio de su aliento, de respiraciones, de soplos, se vierte sobre su hijo y solamente deja de darle el aliento y la respiración cuando lo ha sanado y lo ha vuelto bello como ella quería. La potencia de nuestro aliento no lo dejará. Solo dejaremos de dárselo cuando lo veamos regresar a nuestros brazos paternos, bello como nosotros lo queremos, y entonces sentiremos que nuestro hijo ha reconocido nuestra paterna bondad y lo mucho que lo amamos. Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra. La potencia de nuestro aliento omnipotente, con él renovaremos nuestra vida en el hombre. Todas las verdades que he manifestado, los grandes prodigios del vivir en mi querer, serán las propiedades más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. También esto es una señal segura de que vendrá el reino de mi voluntad a la tierra, porque si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Mi palabra es la confirmación del don, de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría el manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? Ahora continúo sobre el mismo argumento del día 18 de diciembre. ¿Cómo nuestros actos hechos en el querer divino se cambian en vida? Entonces pensaba entre mí, y tantas obras buenas, pero que no han salido de dentro del querer divino, y que faltándoles su germen de vida, no pueden ser vida, sino solamente obras, ¿qué cosas serán en el orden divino? Y mi dulce Jesús, siempre benigno, ha agregado: hija mía, mi querer, poseyendo en naturaleza su vida creadora, ¿no es maravilla que cada acto de criatura, aún un pequeño te amo hecho en mi querer, sea como madurado en el centro de su vida divina y como con natural adquiera la vida? Todo lo que se hace en él es regenerado en nuestro eterno amor y adquiere la gran filiación de tantas vidas divinas que son exclusivamente nuestras. Ahora, las obras buenas no hechas en mi querer pueden ser en nuestra obra creadora como tantos bellos adornos, cual más, cual menos bello, pero vida jamás. También en el orden de la creación hay vidas y hay adornos. Las flores no son vidas, no obstante, forman un bello adorno a la tierra, pero no permanente. Los frutos no son vida, pero sirven para alimentar al hombre y para hacerlo gustar las tantas variadas dulzuras, pero no son duraderas y no siempre las puede gustar cuantas veces quiera. Si las flores, los frutos fuesen vidas, el hombre las podría gozar cuantas veces quisiera. El sol, el cielo, las estrellas, el viento, el mar, no son vidas, pero como son obras nuestras, ¿cuántos bienes no hacen? Primero, sirven como la más bella, primaria habitación del hombre. ¿Qué cosas son sus habitaciones en comparación con la gran habitación que hicimos nosotros de todo el universo? En ella hay una bóveda azul, adornada de oro que jamás se decolora. Hay un sol que jamás se apaga. Hay un aire que haciéndose respirar da vida. Hay un viento que purifica y refresca y tantas otras cosas. A nuestro amor le era necesario hacer una combinación de vidas y de obras, porque debían servir para hacer feliz al hombre y para decoro y decencia de la habitación de aquel que con tanto amor habíamos creado. Por eso, habiendo hecho nosotros las obras más que suficientes, a él le tocaba gozarse en nuestras obras y vivir en nuestro querer, para formar tantas vidas de amor, de gloria, para aquel que tanto lo amaba. La diferencia entre las obras y la vida es grande. La vida no perece, pero las obras están sujetas a tantos cambios y si no son rectas y santas, en lugar de formar el adorno, forman nuestro deshonor y su confusión, y tal vez hasta su condena.